15:09 es la hora. Ezequiel Baum es autor de Ordená tu economía y ha venido a visitarnos. Hola Ezequiel, ¿cómo te va?
¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás?
Gracias por venir. Escribió este libro para los que son un desorden financiero o económico, como podría ser yo.
Claro.
Así que te voy a tirar algunos casos quizás extremos, como porque para que vos acomodes un poco las cosas.
Bueno, lo primero que te voy a tener que decir es que no hay nada extremo en esto. Lo normal es ser desordenado. La mayoría de las personas no es ordenada con la plata. Y es el motivo que me llevó a escribir el libro. Yo soy licenciado en economía,
sí.
Trabajé mucho tiempo
¿Y con... ¿Y vos sos ordenado con la plata?
Yo soy bastante ordenado con el dinero, pero porque me parece natural.
Claro.
De la misma manera que la gente usa el aire para vivir, nosotros usamos la guita para funcionar, sí, en sociedad. Pero lo que detecté es que la mayoría de las personas usa mal el dinero.
Después lo usan poco eficientemente.
Sí, sí. Después me enteré que la gente también respira mal, pero ese es otro tema.
Claro. Hacemos todos más. Si buscás gente que haga las cosas mal, todos
sí,
hacemos algo
comemos mal.
Mal
y demás. Bueno, por eso hay mucha gente que se dedica a ordenarte la vida en distintos aspectos.
Sí.
Mi propuesta es un poco ayudarte a ordenarte con el dinero.
Bien, no me extraña que seamos más bien desordenados que ordenados, porque para ser desordenados no hay que hacer nada y para ser ordenados hay que hacer algo.
Exacto.
Y nuestro cerebro nos tiende a la nada, más que al algo. Entonces, por eso ordenar la economía significa una primera acción que sería ¿qué? O por lo menos, ¿cómo configurar la cabeza para ahorrar? Porque vos le tenés que hablar a un montón de gente que no le entra esto en la cabeza por su forma de ser. Entonces vos tenés que entrar a cambiar un poco la forma de ser de las personas para que puedan ser ordenadas con la economía, ¿o no?
Exacto. Lo primero que hay que hacer es conocerse.
Sí.
Que es la parte más, más dura de todo este proceso, que es agarrar durante un mes y empezar a anotar absolutamente todo lo que gastás. Lo que ganás por ahí es un poquito más fácil, porque bueno, si uno es un asalariado, tiene una única fuente de ingresos al mes, es bastante regular. De hecho, tiene una ventaja para ordenarse. Pero con los gastos la gente es muy desordenada y es ahí donde yo lo que propongo es hacer durante 30 días el ejercicio entero de todo lo que pase, lo anotás, no importa cómo lo pagues. Una vez que tenés esa base de datos literal, empezás a clasificarlo y decís, bueno, ¿este gasto qué es? ¿Es frecuente o es extraordinario? Porque, ¿qué pasa? Yo durante los 30 días que dura un mes tengo patrones de conducta en las compras bastante repetitivos. Digo, es muy difícil que me mude de un mes al otro de un monoambiente en Palermo a, no sé, a un semipiso en Libertador.
Sí.
Sería raro, puede pasar, tengo un golpe de suerte, pero en general, donde vivo, las cosas que le pongo al carrito en el súper, el gimnasio en el que entreno, las salidas que hago los fines de semana... el jardín a donde van los chicos, lo que sea, todo eso tiene un patrón repetitivo. ¿Sí? Entonces, si yo lo puedo medir, puedo compararlo con mis ingresos y ahí puedo tener una primera aproximación de si estoy ordenado o no. ¿Sí? Si estoy gastando más de lo que gano, tengo un problema, porque eso encima lo estoy haciendo de forma frecuente.
Pero es muy cansador anotar todos los gastos. ¿Alguna aplicación que recomiendes para hacerlo?
Hay un montón de aplicaciones. En el libro hay un recuadro donde cuento un poquito qué aplicaciones se pueden usar. La mayoría de las aplicaciones son gratuitas, pero una de las cosas que recomiendo hacer es usar planillas de cálculo.
¿Qué es? El Excel.
El Excel.
Abrir el Excel.
Está bien a mano, y si no es el Excel, que hay que pagar para usarlo, si pagamos. Google tiene una aplicación gratuita.
Estoy cuidando la economía, el Excel no lo pago.
Bueno, Google tiene una aplicación de planilla de cálculo gratuita.
Sí.
Con la cuenta de Gmail entramos directo ahí y vamos anotando, tomamos
todo.
El hábito. De hecho, si por ahí no nos gusta estar todo el tiempo anotando en la compu, porque no tenemos la compu encima todo el tiempo,
claro,
podemos bajar la aplicación al celular y vamos llevando la planilla de cálculo en cualquier teléfono inteligente sin problema. Es un tema de disciplina más que nada.
Yo creo que las mujeres son mucho mejores para esto que los varones, ¿o no?
Mirá, ¿no? Es medio raro el tema, porque la mujer puede tener por ahí para lo que es cierta conducta, por ahí un poco más de ritmo, decir, bueno, sí, todos los días voy anotando, pero también tiene un tema con el manejo de la tarjeta de crédito.
Claro,
el
consumo general, de tarjetas.
No ven el futuro. El tema futuro se les está complicando. Son muy de la hora.
Sí, sí, hay algo ahí que fui relevando en los distintos asesoramientos que hago en casos de mujeres que por ahí ganan muy bien, pero no tienen capacidad de ahorro porque de repente acceden a través del crédito a un nivel de gastos que está desfasado de sus posibilidades reales. Pero bueno, la tarjeta...
Pero cuando te subís, qué difícil que es bajar.
Bajar es lo peor, sí.
Claro.
Entonces el tema es ese, es identificar realmente cuál es el nivel de gastos que podés, independientemente de que la tarjeta de crédito te dé cuerda para gastar 3 o 4 veces lo que ganás.
Claro.
Un asalariado, de hecho, si se fija en el resumen de la tarjeta, el límite es por lo menos 3 veces más de lo que es su sueldo.
Si yo gano 100 por mes, ponele, mi ahorro debería ser 20, ¿entonces me tengo que guardar 20 para ahorrar siempre?
No, no hay un parámetro de lo que deberías guardar. Es muy personal. Hay gente que por ahí decide vivir sin ahorros y vive al día, está genial. Yo una de las cosas que recomiendo, que viene un poco del enfoque de finanzas personales de los países más desarrollados, es tener un fondo de reserva. Puede que vos tengas la vida resuelta o no quieras ahorrar para ningún objetivo trascendental en la vida, pero si tenés un imprevisto y no tenés con qué hacerle frente, bueno, vas a ir a la deuda de cabeza y la colchón. Deuda de intereses. Sí.
Tenete un colchón.
¿El colchoncito qué hace? Digamos, si vos tenés un ritmo de vida de todos los meses, ganás 10.000 y gastás 10.000, si un mes te viene un gasto que no prevías, no sé, se te enfermó el perro y lo tuviste que llevar a la veterinaria, siempre me cargan porque uso el ejemplo del perro o el gato.
Sí.
O no sé, te enfermaste y vos sos freelancer y trabajás por tu cuenta y ese mes no podés facturar todos los días, y bueno, vas a tener que tener alguna fuente para financiar ese lucro cesante. Y ahí es donde un poco la propuesta es esa: armate primero un fondo de reserva que al ritmo al que lo construyas va a depender de cómo querés vos no gastar todo lo que ganás, porque el ahorro lamentablemente es eso, es de lo que ganás lo que elegís no gastar, y a nadie le gusta hacer un sacrificio pensando en alguna eventualidad, en algo que puede pasar. Querés disfrutar la vida porque es un poco con lo que nos viene bombardeando desde que tenemos plata, incluso de antes.
¿Pedalear con la tarjeta de crédito es la peor idea de la economía para personal?
Para las personas sí, para los bancos es una muy buena idea.
Por eso, para las personas.
Para las personas es una muy mala idea. Cuando encuentro casos que se me acercan pidiendo algún tipo de asesoramiento sobre cómo levantar un problema de deuda, lo primero que digo, mira, vas a tener que conseguir un crédito puente, un refinanciamiento. En general los bancos ya tienen preparado esto.
Claro. Estaban esperando.
Vienen,
lo tienen preparado. Porque
vienen con un plancito que te dan un préstamo personal para tapar eso. El tema es que si vos no bajas el nivel de vida que te llevó a esa crisis de deuda y seguís usando la tarjeta y seguís gastando, lo único que estás haciendo es armando una bola de nieve más grande.
Estás describiendo la Argentina.
Claro. Básicamente.
Estás describiendo la Argentina misma.
Bueno, vos sabés que una de las cosas que a mí me motivó a escribir esto y que tiene que ver con la idea de empezar a meter en la cabeza de la gente el chip del ahorro es que un país para crecer, para financiar estas famosas inversiones que se pusieron de moda, ¿no? Que hay que convocar las inversiones, bueno, eso se financia con ahorro, no hay otra fuente para financiar el crecimiento de un país. Y es ahí donde uno dice, bueno, si no ahorran las personas, pues están zarpadas consumiendo. ¿Quién ahorra? Van a ahorrar, gente de afuera y nos van a prestar sus ahorros.
Bueno, señor sociedad, no lo veo.
Claro, nuestros abuelos, entre muchas cosas, nos decían ahorrar. Exacto, y algo de razón tenían los abuelos, mirá.
Y el problema principal es que el ahorro, por las crisis de confianza que venimos teniendo cada 10, 15 años en este bendito país, hacen que lo dejes fuera del sistema, bajo el colchón, lo saquen del país, etcétera. Entonces tampoco ayuda a que este país consiga el financiamiento para crecer. Uno quiere ser optimista y pensar que, bueno, quizás ahora con los cambios que se presentan, una nueva oportunidad, la gente puede volver a confiar en los bancos, en el país, etcétera. Quizás el ahorro puede volver a tener otra vez protagonismo. Pero venimos del consumo y consumo y consumo.
Bueno, y para ahí, hice la lista de todos mis gastos mensuales.
Sí.
Los comparo con mis ingresos.
Sí.
Estoy justo, estoy ahí, estoy a todo vapor.
Bueno, ahí tenés que hacer un salto en este trabajo, que es pensar tus ingresos ya y tus gastos no en términos mensuales, sino en términos anuales. ¿Por qué? Por esto que te decía de los extraordinarios. El mes que vos te vas de vacaciones no lo podés usar como parámetro de tu normalidad. El mes que, llevaste el perro al veterinario, se te rompió una óptica del auto y la tuviste que cambiar porque el seguro no te la cubre, se te rompió el celular, o cambiaste la compu, o llegaron las fiestas y te gastaste un montón de plata en regalos, lo que fuera. Eso no es normalidad. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo meto todo esto en el cálculo de cómo puedo vivir? Y bueno, vos sabés que tus ingresos son a lo largo de un año, ¿sí? Y tus gastos también podés pensarlos en esa escala. Entonces decís,
claro,
mi ahorro, en definitiva, es el resultado de todo lo que pasa en un año. ¿Sí? Por más que hay meses que estoy mejor o peor, que lo voy percibiendo, pues a veces me sobra plata, es un poco lo imaginario. Si yo me separo esa plata que me sobró un mes, pero no contemplo todos los gastos que voy a tener en un año, probablemente vaya a buscar esa plata que me separé, porque no me va a alcanzar. Entonces el ahorro lo tengo que planificar de esa manera. Tengo que decir, bueno, ¿cómo vivo yo en un año? ¿Dónde alquilo? ¿Dónde salgo? ¿Si pido comida afuera? ¿Tengo gatos? ¿Tengo perros? ¿Tengo hijos?
Pero es un laburazo sentarse.
Es un laburo de una vez.
Es un laburo de sentarse y hacerlo.
Exacto, porque las consecuencias de no hacerlo y de andar un poco así a ciegas, quizás, si sos una persona moderada.
Lo que pasa es que a nivel anual te pones a hacer los números anuales y ahí es donde por ahí ves un gasto que decís, mirá lo que me sale todo esto en un año, porque esto no se lo paso a vacaciones y lo doy de baja, por ejemplo.
Ese es el objetivo. La idea es que cuando uno hace este trabajo puede visualizar todas las decisiones que tomó, porque esto no es que alguien vino y me dijo, no, andate de vacaciones a Brasil o te mato. Vos elegiste eso y vos elegiste por ahí pagarlo en 18 cuotas, cuando por ahí al mes 13 empezás a pagar otro set de 18 cuotas porque claro, pasó un año y te estás yendo de vacaciones un año más. Todas esas cosas hay que empezar a meterlas en la coctelera y decir, bueno, todo esto tiene un límite, que es lo que puedo ganar. Si yo gasto más de lo que gano, voy a empezar a deber plata, y si voy a deber plata, encima voy a tener que gastar en pagar intereses por esa deuda.
Cuando ves los gastos anuales es cuando el perro empieza a temblar. Lo que gasto en alimento para perros en todo el año, sí. No, bueno. Y el perro sale corriendo.
Sí, o por lo menos aprende dice, alguna monería para...
Dame que, polenta, para... ahí te dice, te lo negocio acá, dame sí. Me das polenta y me quedo.
O llévame un casting para ganar unos mangos como claro, un perro de publicidad, pero bueno.
Bueno, hay otras que te deprimen, o sea, yo hice el cálculo del consumo de cigarrillos, yo soy fumador... Y el número, en efecto, porque lo leí en una noticia y lo quise comprobar, y en efecto yo superaba el pago de un pasaje y de vuelta a Nueva York tranquilamente, y me deprimí porque dije, no puedo dejar de fumar y gasto
claro,
un pasaje a Nueva York por fumar.
¿En cuánto estás? ¿En uno diario?
Un atado, sí. Un atado, a veces un poquito más, a veces no.
Se la cuenta de eso en un año y es verdad.
Son pero no te convence. Si estás fumando eso, no te convence.
A mí
lo que te convence es después lo mejor que te sentís.
Sí, obviamente, pero digo, al margen de lo de la salud, también tomás la dimensión de un gasto que es diario, la incidencia que puede llegar a tener en tu economía.
Es que si lo pensás del lado de la salud en un sentido amplio, es salud financiera también.
Claro,
No gastar plata en financiar un estilo de vida desordenado está bueno, porque es plata que incluso podrías usar para pagar cigarrillos, si querés.
Claro, sí.
O sea, si realmente te hace feliz, bueno, de última, tener un presupuesto ordenado que incluya... gastar en cigarrillos o en lo que tenga feliz.
Digo, cigarrillos, un gasto en un kiosco. Las personas que pasan y se gastan 50 mangos en un kiosco a diario porque sí, quizás se están dando cuenta que están pagando tres veces más lo que deberían. Pero
es un tema de hábitos. Es cuando uno empieza a manejar la información, a tomar conciencia, dice, bueno, hay cosas que podría caminar dos cuadras y pagarlas más barato. Y es verdad, porque... No. La inflación también tiene ese problema. No es que todos los precios suben todos juntos al mismo tiempo, sino que hay mucha disparidad. Y hay cosas que podés pagar 10 pesos más barato por caminar una cuadra. Y dices, bueno, 10 pesos en una compra en una semana no me hace nada. Pero el tema es si yo hago de eso un hábito, ¿sí? Y
todos los días.
Hasta el límite de lo humanamente aguantable, ¿no? No puedo estar.
Bañate, hasta bañate, de bañate para arriba.
Tampoco camines 4 kilómetros por una diferencia de 10 pesos, pero...
Pero se trata de eso, de visualizar eso, de ver qué elegimos, porque lo que me interesa es que sea un acto consciente, ¿sí? Que nadie piense que no, bueno, se me va la plata y no sé en qué. No, sí, podés saber en qué. Hay que tomarse el trabajo de hacerlo. De la misma manera yo lo comparo mucho con cuando vas al nutricionista que dice, no puedo bajar de peso. ¿Y qué te va a hacer la nutricionista? Y
lo primero que te dicen es anotar todo lo que comes.
Exacto.
Igual que vos.
Sí. Entonces ahí es donde dice, bueno, ¿querés bajar de peso? Sí, hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer esto. ¿Querés tener tus finanzas ordenadas? Sí, va a haber que hacer esto por lo menos durante un mes para ver cómo es un mes tipo tuyo.
Ezequiel Baum es quien habla, escribió Ordena tu economía. Sí, ¿qué porcentaje de mi ingreso mensual puedo tener cuoteado? Y te tiro la argentinidad de cuoteado, que todos lo estamos viviendo.
Y, de nuevo, también va a depender muchísimo, yo soy más de la idea de no tanto cuánto tenés cuoteado, sino en qué. Esto que te decía recién de las vacaciones.
No, yo las vacaciones me cuoteo, pero no más de 6 meses.
Bueno.
Porque ahí ya las dejé de disfrutar. Una heladera me puedo tirar a más largo, porque la voy a tener un rato largo. La heladera en todos los meses, bueno, sí, la uso.
Bueno, ese es un poco el principio que me interesa que la gente integre. O sea, tiene que haber coherencia entre el tipo de gasto y la forma en la que lo financias. Por más que haya un trillón de cuotas, ¿sí? Si vos ese viaje... te lo vas a disfrutar y después de un año vas a volver a disfrutar otro, pero vas a estar pagando el anterior, no tiene sentido.
Acá debería aterrizar Martín Tetaz hablando de la felicidad
sí.
y de la economía, y acá se juntan esas dos cosas.
Y es que uno tiene más incentivo a disfrutar el presente. Es muy difícil.
Te lo olvidás. En 18 cuotas las vacaciones te lo olvidaste seguro.
Sí, pero vos imagínate que tenés que hablar con, en tu caso, con el Diego Scott dentro de 2 años y imagínate qué le gustaría a ese Diego Scott en relación al Diego Scott de ahora, que lo conoces, que tiene el plástico de la tarjeta en la mano, a ver si pueden negociar como para que no le endeudes demasiado, porque el que lo va a tener que pagar va a ser el Diego Scott del futuro.
Sí.
Entonces, ¿cómo haces para planificar eso? Además, tenés la presión de decir, bueno, si salgo a la calle y me piso un auto y no disfruté la vida, bueno... El tema es que quizás saliste a la calle durante 2 años, no te pisó ningún auto y tenés genial. Una deuda
claro.
y te está haciendo muy infeliz dentro de 2 años.
Claro.
Entonces tenés que, de alguna manera, plantearte un poquito cómo querés vivir Y siempre con la premisa de que si vas a estar vivo, querés estar cada vez mejor.
El futuro va a llegar. Porque uno a veces actúa de formas de que no sabe, el futuro no sé si va a venir. Es de unas cosas que estamos seguros que va a venir, es el futuro.
Economía de adolescentes, eso.
No sabemos bien qué te espera, pero va a venir.
No, llega, siempre llega.
Sí.
Por eso digo, no hay un número que digo, cuoteá hasta el límite de lo que vos puedas manejar con un consumo razonable.
Hasta que no duermas.
Sí, que veas que se te hizo un nivel de pagos que es imposible.
Te digo algo que decía Diego al principio.
Sí.
¿Cómo podés explicar, pero claramente, por qué hay que cumplir con las cuotas que vos tomás, digamos? Eso de la gente que paga el mínimo de la tarjeta. ¿Por qué es letal hacer eso? Porque me ha pasado de hablar con gente, tratárselo de explicar. Yo no soy economista, pero es muy difícil hacérselo entrar y decir, bueno, no importa, si total después sigo pagando, no pasa nada. Y es peligroso para tu economía.
Mira, yo te lo cuento con algunos casos que estuve asesorando estos últimos meses. Gente que por ahí empieza a acumular cuotas, sobre todo las cuotas sin interés, porque es la tentación.
Claro.
Cuando acumulas cuotas sin interés, ¿sí? Donde ponele que tiene sentido hacerlo. Uh-huh. Hasta un nivel, como preguntaba Diego recién, 20%, 30%, lo que sea, que se te hace imposible pagar el resumen entero, vas a empezar a pagar una parte. Sobre lo que no pagás, el banco te va a cobrar un interés que no es nada barato. Vos hoy, si llevas plata al banco para hacer un plazo fijo, el banco te va a pagar un promedio de un 20% anual. O sea, llevas 10.000 pesos, la dejás estacionada un año y te va a dar el 20%. Sí, vas a tener 12.000 pesos. Si vos le colgás el resumen al banco por unos 10.000 pesos en un año, te va a cobrar el 50% promedio, como muy barato. O sea, le tenés que dar 5.000 pesos por cada 10.000 que vos no le estás pagando en fecha. Imagínate lo que haces con tu presupuesto de vida. O sea, ya olvídate de los cigarrillos, de las vacaciones, de todo. Estás trabajando para bancar un gasto mal financiado del pasado, que en definitiva lo que estás haciendo justamente es pagar un costo por vivir por encima de tus posibilidades en el pasado. ¿Sí? Yo desaconsejo, pero por todos los medios. O sea, hay gente que me pasa que tiene por ahí unos dólares encanutados y está pagando el mínimo. Vendé los dólares, que probablemente te salga mucho más barato estar sin deuda en pesos. Que la peor devaluación de la que te quieras cubrir con un colchoncito o un canuto guardado.
Sí.
Porque te come vivo.
Sí, además que te come todo beneficio de la compra que hiciste, que quizás te convenía.
Claro, que ya vos empezaste con cuotas sin interés y ya estás pagando interés por un montón de cuotas que se apilaron.
Y la preocupación.
Además.
Cuando se ve una promo en cuotas que dice costo financiero total, ¿qué miro ahí? ¿Qué tengo que saber de ese número? No sé qué es.
Mira, hay dos cosas que hay que mirar cuando estamos pensando en cuotas. Primero, preguntar si es el precio de lista y si hay descuento en efectivo. En general, no, es una práctica que está prohibida, pero que se hace igual.
No te puedo creer.
Es así. Entonces, evaluar. Si uno tiene un descuento de un 20% en efectivo, es bastante más interesante quizás pagar en efectivo, si lo tengo, que pagarlo en cuotas, porque tiene un interés encubierto por ese 20% que me están haciendo de descuento. ¿Sí? Después puede además incrementarse el costo de la compra porque cada vez que compramos en cuotas puede aparecer un seguro de vida que es lo que le garantiza al que nos está prestando la plata para financiar todo este consumo.
Por si te pasa algo.
Si pasa algo, alguien lo va a pagar. Si es un seguro, tiene ese rol. Después puede haber comisión por emisión del resumen de la tarjeta, el IVA de la comisión del resumen de la tarjeta, impuesto a los sellos. Digo, todo eso contribuye a que no sea del todo gratuito, por más que, digamos, en mi cabeza sea sin interés. ¿Sí? Hay cosas que es muy difícil que las pagues de contado, por ejemplo, un pasaje o los electrodomésticos. Si vos vas a la cadena de electrodomésticos o entras al sitio web a comprar de contado, no te hacen descuento. Entonces decís, bueno, si tenés la plata, lo mejor que podés hacer, poner a laburar mientras vas pagando las cuotas. ¿Sí? Hay un ejemplo en uno de los capítulos del libro, donde decís, bueno, si tenés la plata y te sale lo mismo pagarlo de contado de cuotas, bueno, pagalo en cuotas, andás sacando del plazo fijo que hagas, digamos, los intereses que vas ganando, el pedacito de la cuota que te toca, y te vas a ganar unos manguitos para gastártelos extra en las vacaciones. Ahora, lo que no tenés que hacer es sacar la cuota del pasaje y la plata que decís, bueno, como tenía la plata pero lo pude pagar en cuotas, me la gasto en ropa.
En el pasaje,
claro,
en el viaje.
Me la delibro en otra cosa, ¿no? Porque vas a estar arrastrando la deuda, ¿sí? Entonces, siempre ser coherentes y tener un presupuesto de vacaciones, un presupuesto de ropa, como para no gastar más de lo que ganamos porque la tarjeta nos deja.
Claro, y yo pensé que estaba limitado lo de los intereses de la tarjeta. ¿No hubo una ley para limitar los intereses de la tarjeta de crédito?
¿Lo
limitó en 50?
Sí, no sé en cuánto lo limitó, pero vos agarrás el resumen y ves las tasas a las que te financia y están en esos valores. En 50 y pico, 60, depende de qué tarjeta.
¿Es una excepción lo nuestro? No, pasa en todos lados, porque en Estados Unidos escuchás la radio y abogados y contadores ofreciéndote plata para saldar tu deuda de tarjeta de crédito, es una tras del otro.
La plata no es gratis. ¿Sí? El dinero tiene un costo y, como dice Iván Ordóñez, hay una vida mejor, el costo es el interés. Me enseñó Iván Ordóñez, que es economista especializado en el campo. Y la realidad es que las tasas que tenemos acá en pesos están de alguna manera relacionadas con el caos que arrastramos de inflación y que las cosas en pesos suben mucho. Entonces las tasas de interés tienen que ser muy altas en pesos, sino el que te presta plata pierde en el tiempo. Entonces por eso vemos estos valores. En Estados Unidos, en Europa, las tasas de interés están por debajo del 2-3%, que sería lo normal, lo esperable, o lo que tuvimos por ahí en una economía no tan caótica.
¿2-3%?
Nosotros habremos llegado a tener nominales un 8-9%, eso sería lo normal. Cuando tenés la inflación abajo del 10%, las tasas de interés se acomodan esos valores, ¿sí? Es muy raro ver tasas tan gigantes si no pasa nada con los precios. Están un poco relacionadas.
Ordena tu economía, se llama el libro. Ezequiel Baum es el autor. Un último tip para el que esté escuchando que tiene una economía desastrosa.
Bueno, por lo pronto,
Compren el libro.
No, y sentarse, sobre todo si no es una persona sola, sino que está en pareja, es todo un universo.
Hay que hacer una reunión.
Una intervención. hablarlo mucho en pareja por el tema del dinero y la pareja es bastante tenso. Venimos obviamente de experiencias de parejas previas con otros criterios para manejar la plata. Venimos de familias donde por ahí la plata era un tabú, entonces de eso no se habla. Y entonces, pero hay proyectos en común, hay que tomar decisiones sobre si nos vamos de vacaciones a tal o cual lugar.
Hay que sacarle el amor a la plata. Esa es plata y la tenemos que usar de una forma o de otra.
Sí, para que siga fluyendo el amor.
Claro, sí. Hay que hacer. Yo con mi mujer hago una reunión los domingos a la noche. Una reunión donde vemos cosas de qué hay que hacer con la casa, qué hay que arreglar, qué hay que pagar, esto, lo otro. Pero el problema es que estamos tomando un vino antes, entonces no está funcionando. Gracias, Ezequiel.
No, gracias a ustedes, che.